Alberto Hernández Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Maricho.
Director de operaciones de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Dígame, ¿qué es el INCIBE?
Bueno, pues el INCIBE es una empresa pública que depende de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que tiene como objetivo fundamental el prestar servicios públicos de ciberseguridad, fundamentalmente a ciudadanos, al sector privado, en el marco de un convenio además con el Ministerio del Interior, pues también a nuestras infraestructuras críticas, que tenemos que protegerlas ante los ciberataques, y a la red académica Retiris. Es una red académica que une a más de 500 entidades.
El tema de la investigación tiene que estar muy protegido, supongo, ¿no? También, y el tema del saber y de los posibles descubrimientos que se consiguen. Se ocupan ustedes, por tanto, de nuestra seguridad informática, de las empresas, de los organismos institucionales. ¿Podemos estar tranquilos, señor Hernández?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es utilizar las tecnologías, por supuesto. Las tecnologías nos están dando un avance importante en nuestra sociedad, en nuestra economía, en la forma en la que nos relacionamos, pero hay que hacerlo de una forma segura, siendo consciente de los riesgos que entraña y que tenemos que gestionarlos, no evitarlos, porque los riesgos no se eliminan, pero gestionarlos.
Gestionarlos, y para eso hay que saber y conocer un poquito de principios de informática, porque el cibercrimen se dice que es el negocio principal más lucrativo de las mafias internacionales, incluso por encima del tráfico de armas o el tráfico de drogas. ¿A esos niveles estamos llegando ya?
Bueno, tengamos en cuenta que lo que llamamos el ciberespacio, básicamente Internet, los dispositivos móviles, la telefonía, etcétera, el ciberespacio no tiene dueños, no hay fronteras, no hay una legislación común. El ciberespacio, con poquito dinero se pueden hacer muchas cosas, presenta anonimato, es decir, es un campo para hacer muchas cosas y, por desgracia, cosas ilícitas. El negocio, digamos, del cibercrimen en el ciberespacio se cree que puede llegar al billón de euros.
Con B, billón de euros.
Billón de euros a nivel mundial. Y la inversión, el gasto, la facturación, la inversión de las empresas en ciberseguridad, en el ciberespacio, estamos hablando de unos 60.000 millones de euros a nivel mundial. Es decir, el negocio del cibercrimen es 10 veces superior, más de 10 veces.
Por eso es tan importante, ¿no? Y en eso se va a centrar su intervención a lo largo del día de hoy en esa jornada de la Cámara de Comercio, en intentar informar a las empresas y convencerles de que es muy importante mantener sus sistemas informáticos bien controlados y con seguridad. ¿Detecta que existe esa conciencia en las empresas de lo vulnerable que pueden llegar a ser?
Bueno, la conciencia está creciendo. El nivel de concienciación crece y, de hecho, un ejemplo de ello es que en los medios de comunicación ya se habla de una forma normal de este problema, ¿no?, y de la forma de solucionarlo. Pero sí es verdad que si miramos las estadísticas que nosotros manejamos de lo que está pasando en España, pues, por ejemplo, un tipo de malware, ¿no?, de lo que antiguamente se llamaban virus o troyanos, que sí, a la gente le sonará, pues el malware que más incidencia tiene en España en el año 2015 es un malware desarrollado en el año 2007. ¿Qué significa eso? Meses después de haberse desarrollado estaba la solución. Entonces, tenemos la mayor parte de las redes, o gran parte de las redes en España, no están ni siquiera actualizadas, no tienen antivirus, no tienen sistemas de protección. Es decir, tenemos mucho camino por hacer.
¿Y qué puede suponer para una empresa todos sus sistemas sean afectados por un virus, por ejemplo, como el que me habla, o que sus datos privados estén expuestos y puedan ser robados?
Pues, por ejemplo, un tipo de ataque que está teniendo mucha incidencia en España se denomina ransomware. Tiene el objetivo, básicamente, de una vez que entran en el sistema, cifrar los ficheros, los ficheros Word, Office, ofimáticos, etcétera, y pedir un rescate para descifrarlos.
Chantaje, digamos, a la empresa.
Extorsión. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros, aunque tenemos en INCIBE capacidad a veces de poder descifrarlos, los criminales van por delante. En cuanto saben que podemos hacerlo y podemos prestar ayudas a las empresas, cambian el algoritmo, las claves, y es complicado, ¿no? Entonces, a veces, incluso pagando, no se descifran. Y esto es traumático en España, porque hay muchas empresas que, cuando les cifran esa información, están cifrando la información de pedidos, la información de facturación, la información de clientes, y deja a las empresas inmovilizadas en una situación muy crítica para continuar con sus procesos. Eso es un tipo de ataque que está pasando. Datos personales. A veces pensamos que nuestros datos, bueno, de hecho yo puedo decir, bueno, no tengo nada que ocultar, mis datos...
Nos da igual, ¿no? Casi.
Sí, nos da igual, casi me lo roban. Bueno, pues con nuestros datos hacen muchas cosas. Me contaba no hace mucho en una conferencia, pues una persona al finalizar, oye, mira, es que me robaron los datos y con mis datos han creado una empresa en África Una empresa en Internet que vende productos que realmente no los vende. La gente va a comprarlos, paga y no les llega nada. Claro, lo denuncian y me llegan las denuncias aquí a España. El trámite para hacer una denuncia en España, que esto luego llegue al país africano, que el país africano cierre la página, tarda en el mejor de los casos meses. Entonces estas personas estaban muy preocupadas, me están llegando cientos de denuncias y eso, la página web sigue abierta.
Hablábamos de que el ciberespacio no tiene fronteras, e incluso las legislaciones pueden ser diferentes en un lugar u otro, con lo cual es difícil establecer una actuación y una persecución eficaz de ese cibercrimen. Además, las leyes van un poco a rebufo, van por detrás del delito.
Sí, claro. Tengamos en cuenta que WhatsApp, que es aplicación que todos ya utilizamos, como si hubiese estado toda la vida, pues no tiene más de 7 años. Y la utilizamos como si nada, pero no somos conscientes de lo que pueda haber detrás, no de esta aplicación, sino de todas. Es decir, las tecnologías se están incorporando a nuestra vida diaria de una forma muy rápida. La legislación siempre va por detrás. La legislación normalmente, y sobre todo en países democráticos, requieren de consenso, requieren de estudios para no vulnerar los derechos también fundamentales. Luego, el ciberespacio no tener fronteras, no hay una ley común. Y cuando se producen ciberataques, normalmente no se hacen de forma directa. Es decir, te están atacando desde un determinado lugar, pero pegan varios saltos antes de llegar a ti. Saltos que lo que hacen, pues que en países en los que no hay, por ejemplo, ley de retención de datos, es decir, que no se guarda en los operadores de telecomunicaciones el tráfico o las trazas de donde has navegado, pues cuando se realiza una investigación y se llega a ese país, pues no hay forma de trazar el ataque.
Da la impresión, de todas formas, señor Hernández, de que ningún blindaje nos protege al 100% de un posible ataque de eso que conocemos ya como los hackers, ¿no? Que parece que no hay secretos para ellos dentro de la informática.
No hay una seguridad 100%, eso está claro, pero siguiendo unas mínimas normas o reglas comunes y que en el mundo normal llevamos a cabo, estaríamos bastante protegidos, ¿no? Me preguntaban el otro día, oye, ¿no estamos siendo un poco paranoicos cuando hablamos de ciberseguridad en Internet, que tenemos que hacer cosas que las personas no están habituadas a hacer? Y yo contestaba, no, cuando vamos por la calle y se nos acerca un desconocido y nos dice, hombre, pues, Alberto, lo primero que haces, si no das un paso atrás, es te pones a la defensiva, ¿no? En cambio, en Internet recibimos solicitudes en las redes sociales que inmediatamente aceptamos. Ni preguntamos ni pensamos. Tenemos que aplicar los mismos criterios. Desconfiar. Desconfiar de una lotería a la que no he jugado. De una herencia de un familiar que no he conocido. De este tipo de cosas que en otro ámbito ya estamos acostumbrados y desconfiamos, pero que en Internet no lo estamos haciendo.
Y que a veces no podemos resistir la tentación de darle al abrir ese documento y entonces es cuando ya se nos cuela cualquiera en todo nuestro sistema y accede a todos nuestros datos, ¿no?
Efectivamente. Este es el caso que comentaba del cifrado, de los ficheros, que está pasando también a los ciudadanos y a las empresas. En la mayor parte de los casos se trataba al final de un fichero que tienes que abrir y ejecutar. Si no lo haces y desconfías, no te hubiese pasado este problema.
Volviendo a la seguridad en las empresas, suponemos que las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, sí dedican una parte importante a preservar su seguridad. En las pequeñas y medianas empresas quizá es más complicado, a veces por falta de medios, a veces por desconocimiento.
Sí, fundamentalmente por desconocimiento. Desde el instituto hemos lanzado diferentes iniciativas y estamos lanzando para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a protegerse, ¿no? Tenemos como objetivo mejorar el nivel de ciberseguridad en España. Y esas iniciativas, aun siendo gratuitas, nos cuesta. Llegamos a la empresa y decimos, mira, esto es gratuito, esto te va a mejorar. Es difícil de entender. Les cuesta. Es verdad que las empresas están incorporando la tecnología poco a poco. Algunas pymes son muy tecnológicas, pero otras las utilizan la tecnología como una herramienta de apoyo. Entonces es normal que lo desconozcan. Es un tema que hay que trabajar poco a poco.
¿Hay sectores empresariales especialmente vulnerables, más propicios a sufrir este tipo de ataques?
Yo aquí diría que, sobre todo, desde el ámbito público, lo que tenemos es una preocupación especial por lo que se denominan las infraestructuras críticas. Es decir, aquellas infraestructuras en España que, si sufren un ataque, un incidente, tanto físico como cibernético, pudiese producir...
Todos pensamos, por ejemplo, un ataque contra el suministro eléctrico o contra la calidad del agua que todos recibimos en nuestras casas, ¿no? Sí. Ese miedo a veces un poco de película, pero que puede ser real.
Sí. De hecho, ¿qué es lo que ocurre? Estamos en un mundo conectado y vamos hacia un mundo más conectado todavía. Muchos de los oyentes podrán conocer lo que se llama el IoT, el Internet de las Cosas, que nos dicen nuestra lavadora estará conectada a Internet, que no sé muy bien para qué estará la lavadora, pero bueno, vamos hacia un mundo conectado. Entonces, todos los sistemas cada vez están conectados y más conectados a Internet. La probabilidad de sufrir un ataque a un sistema de control, un embalse, de cualquier infraestructura crítica, la probabilidad es mayor. Aquí de lo que se trata es, aun sabiendo que puede sufrir un ataque, poder resistirlo, ¿no? Entonces, esa es nuestra mayor preocupación. Y trabajamos con los operadores, fundamentalmente a través del Ministerio del Interior, que es el que tiene la responsabilidad de proteger las infraestructuras críticas, pues en el ámbito de la ciberseguridad, para mantener esa protección.
¿Recuerda algún caso, quizá, que por su trascendencia ha salido a la luz pública y que haya sido realmente preocupante?
Pues podría contar de otros países, y esto es muy antiguo, cuando hablamos de tecnologías. Pues, por ejemplo, en el año 2000 hubo un desembalse de aguas no tratadas en Australia que produjo un impacto medioambiental importante, y se produjo por un ataque de un hacker a los sistemas de control del embalse. También en Polonia, hace unos años, el descarrilamiento de un tren, porque alguien accedió a los sistemas de control de la vía y desvió el tren y hubo heridos. Recientemente ha habido un apagón en Ucrania. Un apagón en Ucrania que ha tenido a bastantes miles de personas sin electricidad. Podemos recordar incluso cuando hablamos de ciberguerra, ¿no? Eso de la guerra del pasado, ¿no? De la guerra del futuro. Pues evidentemente ya ha habido conflictos militares en las que las operaciones convencionales fueron seguidas o fueron acompañadas con ciberataques para diezmar las comunicaciones del adversario, por ejemplo.
Y el espionaje también entre los diferentes estados, ¿no? Al final, esos famosos papeles de WikiLeaks, donde hemos descubierto que todos espían a todos.
Claro. Donde hay información, evidentemente hay objetivo para obtenerla. El ciberespacio, como hablábamos antes, proporciona anonimato, proporciona rapidez. Se pueden hacer acciones muy rápidas. Entonces, por supuesto, el ciberespacio es un campo pues para realizar todo tipo de actividades de obtención de información.
Ahora mismo tenemos un caso que es portada diaria, esos famosos papeles de Panamá, donde empiezan a salir nombres muy conocidos, con cargos públicos, y aquí hemos tenido algunos casos relacionados con todo ese sistema de empresas ficticias para eludir impuestos en paraísos fiscales. He leído que ha podido ser un fallo de software del despacho famoso en Panamá, donde se gestaban todos estos negocios.
Bueno, no sé si será así o no, pero evidentemente el principio básico es que donde hay tecnología siempre hay una potencial vulnerabilidad y, por lo tanto, puede ser atacada y obtener información. Pero no hace falta irnos a temas de este calado, ¿no? Digamos, si nos vamos un poquito más terrenal, en una web de contactos extramatrimoniales muy famosa a nivel mundial, se filtraron el año pasado más de 30 millones de datos personales. Hubo suicidios al revelarse esa información, extorsiones. Y la cuestión más sorprendente es que, tras pasar esto, no solo esa red de contactos cayó y se cerró, sino que ahora mismo hay más afiliados a la red. Los ataques no nos van a parar. La tecnología sigue adelante. Vamos a seguir utilizándola, y además de forma mucho más intensa.
Existe todo un mercado negro, entonces, entiendo, dedicado al robo para la venta o para la extorsión de este tipo de información a la que acceden.
Sí, claro. El ciberespacio constituye un espacio más, como es el de la tierra, el mar, el aire, el espacio exterior, pues para hacer las mismas cosas que se hacían en los otros. Es decir, a través del ciberespacio y en algunas zonas de la web, lo se llama la Deep Web, pues los criminales.
Esa zona oscura, ¿no? Sí. De los buscadores de Internet, a lo que normalmente la ciudadanía en general no sabemos siquiera, ni siquiera sabemos que existe en muchos casos, y desde luego no acceder.
Efectivamente, y curiosamente es más grande. Es más grande que la web que conocemos, ¿no? Es como un iceberg, y la parte oscura, la Deep Web, es la parte de abajo, que está bajo el agua. Allí se producen todo tipo de acciones, compra de armas, etcétera, ¿no? En la web que conocemos, por supuesto, también.
Hablábamos de la vida privada, desde luego también del uso diario de estos dispositivos informáticos. Ahí sí que somos totalmente vulnerables, estamos indefensos, porque hablamos de la seguridad de los estados, de las instituciones, de los gobiernos, de las empresas incluso, pero el particular, el ciudadano que tiene su móvil, su ordenador.
Sí, pues me ha dicho, te comentaban los móviles. Mira, cuando hablamos de ciberseguridad, muchas personas nos dicen, bueno, yo tengo el antivirus en mi ordenador, lo tengo actualizado, etcétera. Y le preguntamos, ¿y qué haces con el móvil? Y en el móvil tiene todo, de todo, todas las aplicaciones gratuitas. Ejemplo, el año pasado salió una serie de aplicaciones que lo que decían era que si tú hacías una foto a una persona y luego esta aplicación la conseguía desnudar. Bueno, por lógica esa aplicación no funciona, ¿no? Pero lo curioso es que en menos de un mes más de 50.000 personas en España descargaron la aplicación. ¿Qué hay detrás de todo esto, de las cosas gratis, etcétera? Bueno, pues son ganchos para luego robarte datos. Robarte datos, o en este caso de las aplicaciones, al final del proceso de instalación, te pide el teléfono móvil y te suscribe a un servicio de SMS Premium que cuesta, ¿eh?
Como experto, díganos tres consejos, así para la gente normal, la gente de la calle que tiene esos móviles, que tendríamos que seguir. Nos hablaba antes de muchísima precaución, no fiarse de nada que desconocemos, pero ¿algún otro consejo para estar más seguros?
Bueno, siempre cuando hablamos de nuestro portátil, nuestro ordenador fijo, tenerlo actualizado siempre. O sea, el sistema operativo, las aplicaciones con las últimas actualizaciones, porque esas actualizaciones incorporan los parches, digamos, las soluciones de seguridad. Antivirus, que desde INCIBE proporcionamos antivirus gratuitos por un año, las herramientas básicas de seguridad. Desconfiar cuando estamos en redes sociales, por supuesto, siempre solo confiar en la gente que conocemos. Antes de aceptar una solicitud de amistad, antes de aceptar cualquier cosa que nos envían, pensarlo bien y ver y verificar si es posible, si es verdad que viene de la persona que nos lo dice, ¿no? Cuando hablamos de dispositivos móviles, desconfiar de las aplicaciones gratuitas. Yo aconsejo, en el caso de que se tenga un teléfono móvil con sistema operativo Android, que es el 80-90% uh-huh. del mercado, pues tenemos una herramienta gratuita que se puede descargar, que se llama Conan Mobile, que te hace un diagnóstico de la seguridad de tu dispositivo y te puede indicar cosas como, por ejemplo, que tienes aplicaciones que pensaban que eran inocuas, la linterna, por ejemplo, las aplicaciones de linterna, que está haciendo a tus datos personales, a tu posición GPS, ¿eh? Entonces, desconfiar, herramientas básicas, hacer un uso responsable. Y con nuestros hijos, con nuestros menores, tener cuidado cuando hacen navegación. Herramientas de control parental que les limiten la navegación, el acceso a ciertos contenidos.
En realidad escuchamos hablar de esto y escuchamos hablar de las prevenciones que tomaríamos en la vida real, digamos, ¿no? En la vida física, de tener en cuenta esas medidas. No olvidarnos, por tanto, de que no es tan anónima. El mundo de Internet no es tan anónimo como nosotros creemos, ¿no? Que siempre puede haber alguien espiando.
Efectivamente. Y una cosa importante o muy rápida para saber si datos nuestros están en Internet es utilizar algún navegador, Google, por ejemplo, y buscar nuestro nombre y apellidos. A ver si aparecen datos ahí que a veces ocurre que, oye, que nosotros no hemos compartido y es que nos lo han robado.
Alberto Hernández Moreno, director de operaciones en INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, encargado de velar por nuestra seguridad informática, hoy estará en la Cámara de Comercio e Industria de Álava. Es que ricasco.
Muchas gracias. Buenos días.